RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar del perdón desde una perspectiva holística. Hoy nos acompaña Olga Lucía Rojas Torres, psicóloga de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con especialización en psicología jurídica y forense de la Universidad Santo Tomás. Actualmente se desempeña como docente del programa de psicología en la UNAD. Bienvenidos. Bueno, Olga, es un gusto contar contigo hoy y con este tema que, si bien lo hemos comentado y hemos trabajado algunos aspectos sobre él, sé que tú nos traes como una nueva perspectiva. Muy interesante poder compartir este tema hoy. Bueno, para comenzar me gustaría que habláramos por qué es importante hablar del perdón para nosotros como psicólogos y psicólogas.
Hola Melissa, muchísimas gracias por esta invitación tan bonita y tan importante. Y ya para entrar directamente con la temática, los psicólogos tenemos que generar estos debates y estos espacios frente al perdón, porque realmente es una configuración, una decisión que toma el individuo para mejorar o para perseverar en su salud emocional, en su salud mental, que finalmente es lo que busca la psicología. Entonces, reconocerlo, desde dónde viene, cuál es la importancia, cuáles son sus beneficios, cuál es la predisposición que tiene una persona para desarrollarlo o no, es un tema que es importante para la psicología. Y hace 2 décadas los psicólogos, y más centrado en la psicología positiva, está muy interesada en este tema.
Bien, sí, precisamente como psicólogos debemos tener en cuenta este tema tan clave e importante en la vida de todo ser humano, dado que pues nadie está exento de vivir algún tipo de experiencia dolorosa o traumática que puede implicar llegar pues a estos procesos de perdón. Pues en nuestro contexto colombiano pues hay una cantidad de circunstancias que, digamos, incluso de índole social y cultural, que también pues implicarían que se desarrollaran estos tipos de procesos de perdón. Pero pues en realidad todo ser humano, independientemente de su condición, pues debe realizar este tipo de procesos. E igualmente nosotros como psicólogos apoyar y contribuir a que las personas desarrollen este tipo de procesos y orientarlos también a las personas que se encuentran de repente muy conflictuados o que sienten que este aspecto del perdón es algo que necesitan o que les hace falta y por lo tanto es importante de trabajar.
Adicionalmente, mira, y es importante reconocer el perdón y su importancia, porque muchas personas asocian el perdón con permisibilidad, con impunidad, dependiendo desde la base de donde nos estemos parando. Por ejemplo, en la revista Semana sale un artículo del doctor Worthington donde hablan cómo una mujer que fue de pronto violentada por su pareja o fue víctima de una infidelidad en esa relación, ¿cómo puede volver a reconstruir? Para unas personas esto es como esa permisibilidad, como que siga generando el hecho. Para otros es un acto de generosidad. Entonces hay que entender realmente cómo es este proceso, desde dónde la persona puede tener como esa disposición para entrar y practicarlo y volverlo una base en su vida que le ayude a seguir adelante sin el dolor, sin la culpa, sin la rabia, sin estos sentimientos que finalmente lo terminan afectando. Mira que inicialmente el perdón se asocia mucho con el tema religioso y básicamente siempre se habla de perdón desde estos escenarios. Entonces me di a la tarea de pronto de revisar desde las religiones que son reconocidas en el mundo cuál es la postura que tiene cada una sobre eso, porque finalmente los seres humanos somos lo que somos por nuestras creencias o impulsados, motivados por este tipo de cosas. Entonces es importante, pese a que la ciencia es la que en este momento se está haciendo protagonista como en este debate, no se puede desconocer ese escenario. Finalmente la mayoría de los seres humanos atienden o reconocen una espiritualidad en su vida. Entonces por ejemplo, para las culturas o las religiones que se desarrollaron desde las creencias abrahámicas, que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, el perdón se basa en una esencia de absoluta generosidad y misericordia al imitar las acciones o a imitar el comportamiento de Dios. Se supone que el hombre se acerca a Dios a medida que se parece a Él. Sin embargo, en el judaísmo, para que se realice, para que se desarrolle un proceso de perdón, tanto el victimario y la víctima tienen que estar en esa congruencia. Ambos tienen que tener como la intención de generar ese proceso. Mientras que en el Islam o en el cristianismo no es necesaria la postura del victimario o su decisión de pedir perdón, como si es necesario para que una víctima deje de ser víctima o para que llegue a un estado un poco más evolucionado en esta espiritualidad, llegar a tener esta capacidad que es fundamentada en sentimientos de amor, compasión. Y cuando la psicología empieza a retomar, apartándose un poco de esta esencia espiritual, encuentra en las emociones, en los sentimientos positivos, estas facilidades para desarrollar estos procesos, por lo cual es importante tener en cuenta que no se puede descartar las creencias de las personas. Sin embargo, ya para tomar la decisión y para estudiarlo ya desde disciplinas, desde la sociología, desde la psicología, entendiendo estos mismos sentimientos, ya desde el estudio de las diferentes áreas, por ejemplo, que nosotros podríamos hablar desde la cognición, cómo podemos aprender a desarrollar estos procesos que finalmente benefician a la persona que lo siente.
Exactamente. El propósito principal del perdón, pues, es eso, ¿no? Generar bienestar psicológico, y pues esto va en dirección a la salud mental. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Continuando con ese tema del perdón, y como tú lo destacabas ya desde la psicología, pues busca el beneficio de las personas y que encuentren ese bienestar también emocional. Y precisamente Martin Seligman hablaba del perdón como una de las fortalezas humanas. Entendido también, como tú le decías, no lo mismo que permisividad y tolerar, digamos, dolor o situaciones pues que causan daño a las personas, sino como una vez se ha terminado esa situación o esos sucesos traumáticos o dolorosos, se puede dejar atrás, aprender de lo que sucedió y, digamos, ya no sentir esa carga de dolor asociada a la situación. Esto entonces también no implica que con la persona que fue, digamos, el agresor o el victimario, se vuelva a establecer algún tipo de relación o vínculo. En el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos de la mujer maltratada o abusada, pues obviamente ese vínculo con su abusador o con su victimario no debe, pues, continuar. Y pues en los casos en que esta es la pareja, eso no implica eso. O sea que ya entrando propiamente a lo que sería la diferencia entre perdón y reconciliación, la gente a veces confunde y piensa que perdonar es reconciliarse, cuando es algo muy diferente.
Exactamente. El perdón no implica o no obliga necesariamente la reconciliación. Perdonar es lograr desplazar los sentimientos negativos que afectan la salud física y emocional de una persona por sentimientos y emociones positivas. La reconciliación ya habla de un proceso en el que víctima y victimario deciden, por voluntad propia, renovar o reconstruir la relación entre ellos. Entonces, ¿se puede perdonar sin reconciliar? Sí. ¿Se puede hacer una reconciliación? Claro, pero eso ya es una decisión adicional, sobre todo por parte de la víctima, si desea o no dar ese paso adelante y evolucionar, pero en ningún momento debe ser requerido. En los casos de pareja, pues es muy respetable finalmente. Si quien perdona da la oportunidad a restablecer, por más terribles que hayan sido los hechos, pero es una decisión supremamente respetable. Ahora, por ejemplo, si hablamos de la esencia de la coyuntura que tiene en este momento nuestro país frente a todo este proceso de desmovilización de un agente de violencia que fueron las FARC, se habla de el perdón y el olvido, la reconciliación, la reparación, y son conceptos que hay que tener muy claros y cómo funcionan en cada escenario. Porque ya, por ejemplo, en este proceso, cuando se habla de perdón, para las víctimas ha sido muy importante cómo se presenta el victimario a pedir perdón. Y desgraciadamente, pues no se ha visto realmente en los diferentes encuentros una actitud honesta, lo que ha dificultado este proceso. Por eso es muy importante que las personas puedan desarrollar esta capacidad sin la necesidad de la actitud del victimario, porque si no va a ser muy difícil reconstruir este tejido social que necesita el país. Desde lo jurídico, no implica el hecho que perdone, no quiere decir que tenga que olvidarme de los derechos, sí o no, es una decisión. Finalmente, las víctimas requieren una necesidad desde el acompañamiento institucional, desde el Estado, pero esto no debe ser equiparable, obligatorio, para que ellas puedan sanar sus heridas emocionales, que son las fundamentales. Y sin embargo, estos procesos requieren muchísimo apoyo para estas víctimas, sobre todo porque el hecho de ejercer todo este proceso también es para evitar que estas víctimas se nos conviertan más adelante en victimarios, que es lo que ha pasado durante todo este periodo de violencia. Las consecuencias de no perdonar básicamente es o que la víctima sea una víctima eternamente y esto le genera ciertos padecimientos, sufrimientos que van a impedir que logre seguir adelante, que tenga un proyecto de vida y este tipo de cosas. Entonces, el surgimiento de procesos y acompañamientos no solo debe ser dictaminado por directrices estatales, sino por profesionales que realmente puedan entender la necesidad de la víctima, que se puedan poner en su lugar y puedan gestionar todo este tipo de recursos que necesitan estos individuos para poder sanar heridas, no para olvidar. Aquello del perdón y el olvido no es tan positivo, porque la idea no es hacerle entender al victimario que no importa lo que hiciste. Todo lo contrario, es muy importante, pero la generosidad puede ser mucho más grande, sino que necesitamos aprender de lo ocurrido, como decías, para olvidar estas mal llamadas, me parece a mí, deudas históricas y que sigamos con ánimos revanchistas. Humanamente hay que tomarlo desde lo que es. Una persona que sufre un acontecimiento doloroso es supremamente natural que quiera vengarse. O sea, eso es un sentimiento humano. Procesarlo adecuadamente es lo importante, porque el odio, la venganza, el rencor son sentimientos que no cesan, son insaciables de hecho. Entonces el procesarlos adecuadamente es importante para romper con estos ciclos de odio y de violencia en nuestra sociedad. Entonces por eso la importancia que los psicólogos entiendan que el acompañamiento que ellos hagan en determinados procesos, sea en esto, sea en otro tipo de situaciones, es supremamente importante desde el área. Pero antes de ayudarle al otro a perdonar, tenemos que revisarnos primero nosotros cómo estamos en esas dinámicas. Si tenemos o no esa disposición a afrontar situaciones dolorosas o hechos victimizantes y poder subsanar y hacer este reemplazo de sentimientos negativos por sentimientos positivos.
Sí, algo clave que mencionaste precisamente es esa necesidad de algunas personas de que el victimario o el agresor o la persona que causó la ofensa pida perdón, ¿no? Digamos, de alguna manera este hecho, así sea simbólico, contribuye al proceso de perdón. Pero parte de nuestra orientación como psicólogos y psicólogas es que aun cuando no se dé este perdón, digamos, esta manifestación de perdón en casos como del proceso de paz, aunque no se dé ese perdón así de manera explícita, pues la propia persona que siente el dolor y la ofensa puede llegar a perdonar
incluso viéndolo desde una perspectiva absolutamente personal o inclusive egoísta, que la persona perdone por sí misma, por su propio bienestar, por su salud mental, por su tranquilidad, por dejar eso atrás, por seguir con su vida, porque en muchas ocasiones estos eventos y estas situaciones dolorosas estancan a la persona, la afectan, como tú decías, que sigue siendo víctima y se sigue comportando como víctima por el resto de su vida, posiblemente, o que sigue guardando esa rabia, ese rencor en su mente y en sus emociones por largo tiempo, lo cual pues afecta obviamente sus relaciones y sus diferentes contextos en los que se desenvuelve. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bien, continuando con este interesante tema, ¿cuáles serían esos aspectos que por un lado pueden dificultar que se dé un proceso de perdón y por otra parte, cuáles serían esos aspectos que pueden facilitar los procesos de perdón?
Mira, hay dos ejes fundamentales. Uno es tanto la intensidad del dolor que causa el hecho victimizante como la persona que lo cause. Es más difícil perdonar a una persona cercana, que sea del afecto del individuo, que a un extraño. Genera más dolor. Es más difícil, por ejemplo, perdonar un abuso de un cuidador para un niño, que el abuso lo ejerzan sus padres, a que sea un extraño. Y la segunda son los rasgos de personalidad. En diferentes investigaciones que han hecho psicólogos inquietos por este tema, han encontrado que definitivamente las personas que se les dificulta perdonar tienen una relación frente a que tienen baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, y han desarrollado rasgos como agresividad, hostilidad. Entonces son personas que les cuesta el tolerar el error en el otro. Finalmente, porque son personas que cuando te cuesta perdonar al otro es porque te cuesta perdonarte a ti mismo. Entonces no soportas el error, no soportas que algo te suceda. Entonces se culpan y finalmente esa culpabilidad la enmarcan como en un locus de control externo. Entonces la enmascaran culpando a los demás y obviamente un proceso de perdón para una persona así es muy complejo. En cambio, una persona que todo lo contrario, que tiene buenos niveles de autoestima, se acepta con sus errores, con sus virtudes, ve los problemas como oportunidades y estos aspectos son facilitadores también cuando tienen una buena capacidad de autocontrol. Si yo puedo entender que soy una persona capaz de cometer errores, porque finalmente de eso se construye la vida. Yo no sé la gente por qué sufre tanto por los problemas y finalmente la vida es una consecución de un problema tras otro, una dificultad tras otra. Ciertas dificultades ejercen más dolor o generan situaciones más fuertes o más intensas que otras, pero todo el tiempo estamos tomando decisiones, todo el tiempo tenemos dificultades, tenemos que confrontarnos. Y cada vez que logra superar una, aparece la otra. O sea, eso es natural, eso es normal. Y en este proceso vamos a tener aciertos y vamos a tener errores. Entonces, cuando yo soy capaz de entender que eso es normal, que eso hace parte de la vida, me queda más fácil entender que al otro también le puede pasar. Y la ventaja, que debería ser una ventaja para un psicólogo, es asumirlo así, adicionalmente entender que es muy importante la responsabilidad que tenemos. Si queremos generar una sociedad a la que se le facilite perdonar, es entender que a las personas no las podemos estigmatizar ni juzgar por los actos erróneos cometidos. Los actos son eso, actos. Y no podemos hablar desde esa conducta, no podemos generalizar a la persona. Entonces, si alguien se vio en la obligación o robó, mató, el homicida, el ladrón, yo creo que esa es una revisión que tenemos que hacer en el lenguaje que estamos utilizando. Finalmente, es una persona que cometió un acto, que cometió un delito, que cometió un acto indebido, que cometió un acto erróneo, y dejar de nombrar a las personas por los actos que cometen y más por los actos negativos. Eso está dañándonos profundamente.
Porque de alguna manera se le quita la posibilidad al otro de cambiar,
claro,
de corregirse o de reparar también lo que haya hecho.
Exacto. Un violador, por ejemplo, que es uno de los actos que más repudio generan, pero lo terminamos, los medios de comunicación y las personas lo terminan, el violador. Es una persona que sí, violó de una manera violenta, generó un acceso carnal violento, etc. Pero es un hermano, es un hijo, es el amigo de alguien, desarrolló otras situaciones que pudieron haber sido positivas. Entonces, no es que no se deba juzgar a la persona, pues claro, cuando yo cometo un delito, pues tengo que responsabilizarme por él. Pero socialmente no lo podemos estigmatizar por el delito. Tenemos que juzgar el delito, el hecho. Hay que castigar es la conducta y no irnos en contra de la persona, porque como tú dices, le estamos quitando la oportunidad. Y como sociedad lo que tenemos es que, a lo que tenemos que apuntar no es solo a castigar a un victimario, sino a ver la posibilidad de cómo hacemos para resocializarlo. ¿Qué le faltó para que evitara este tipo de conductas? Para darle nuevas oportunidades. Finalmente, una sociedad es, la esencia de una sociedad es lo que podemos ver en una cárcel. Entonces, lo que no podemos organizar, lo que no podemos arreglar, lo que no podemos hacer desde los escenarios educativos, por ejemplo, que son tan importantes, o desde la familia, se terminan viendo en las cárceles. Y como sociedad desechamos a las personas por eso, por la estigmatización. Para eso, para cambiar esas dinámicas, es que el perdón es necesario.
Bien, ya para terminar, ¿qué le recomendarías, pues de alguna manera les indicarías a los psicólogos en formación y a los colegas sobre este tema? Aquellos que están en proceso de ser psicólogos, ¿cómo podrían beneficiarse de estos procesos y de este aprendizaje?
Lo ideal es que la responsabilidad como profesionales en formación sea entender que es muy importante toda la teoría que se recibe, todos estos aprendizajes desde lo pedagógico, que podamos adquirir para desarrollar nuestra actividad es supremamente importante y para poderla poner en práctica después en el ejercicio profesional. No obstante, para hacer un desarrollo efectivo de este ejercicio, tenemos que hacer una revisión frente a nosotros mismos cómo estamos ante esto. Es muy curioso tener personas que están estudiando para ser psicólogos, el énfasis de la Universidad de Social Comunitario, y les cuesta trabajar en equipo y se niegan a hacerlo. Y no toleran una falla del otro y se responden mal o se hablan mal. Bueno, ¿cómo estoy yo en mis procesos de ser tolerante con el error del otro? ¿Será que yo sí soy capaz de perdonar? ¿Yo cómo le voy a enseñar a perdonar al otro? ¿O cómo voy a restablecer relaciones? ¿Cómo voy a enseñar estos procesos si yo en mi ejercicio académico, además, bueno, que es un escenario de aprendizaje, para cometer errores, pero también es un espacio muy bonito y muy especial para hacer esos ejercicios reflexivos de yo cómo estoy en este proceso. ¿Llevo rencores en mi vida? ¿Qué cosas me están pesando? ¿Cómo estoy? Y si encuentro esa dificultad de empezar a ver, bueno, ¿qué necesito? Los psicólogos necesitamos psicólogos. Tenemos que buscar ese acompañamiento. Si yo quiero ser un buen psicólogo, no es que el psicólogo no se pueda enfermar, pero sí tiene que estar dispuesto a hacer lo necesario para fortalecerse, para restablecer toda su salud emocional, para poder apoyar a otro.
Bueno, muchas gracias, Olga, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.